en Voces RCN.
Seguimos en Voces RCN con Diana Rodríguez y Rodrigo Lara, y también con Ciro Ramírez y con Rubén Darío Lizarralde. El expresidente Andrés Pastrana, en una entrevista que ha dado a la revista Semana, a la periodista Vicky Dávila, se ha referido al registrador nacional del Estado Civil, al doctor Alexander Pega. Ha dicho Pastrana lo siguiente, que en el año 2019 Alexander Vega estaba vinculado a la empresa Indra, que es la empresa encargada del aplicativo o del software del conteo de votos en las elecciones en Colombia. Dice Pastrana que en ese año Vega invitó a Madrid a unas reuniones a algunas personas para que conocieran lo que estaba haciendo Indra, y que aquel año, en 2019, en febrero, justamente él viajó junto con el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga. Se refiere Pastrana, por supuesto, al doctor Vega, que también estuvo allá el actual alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, y que también estuvo el representante de la Cámara por Córdoba, Erasmo Zuleta. Pero entonces se pregunta Pastrana, en esta entrevista con Vicky Dávila, si no es curioso lo que hizo el doctor Vega, el actual registrador, porque eso demostraría, por las personas a las que invitó y demás, que él es un hombre que es muy cercano a la Casa Char. Dice Pastrana, hombre, uno puede pertenecer a cualquier grupo político, pero claro, si uno es registrador y aparte de eso hay unos contratos, y fuera de eso Pastrana menciona que a esta compañía Indra en la registraduría le dieron algunos contratos. El registrador hasta este momento no se ha pronunciado, pero ahí están las denuncias de Pastrana. ¿Qué lectura darle a estas denuncias? ¿Debería el procurador manifestarse sobre esto? ¿Les parece curioso o les parece que esto es una tormenta en un vaso de agua? Rodrigo Lara.
Doctor, mire, el tema de las garantías electorales ha sido una preocupación latente siempre aquí en el país. Yo le digo y le hablo por mi ejemplo. Yo fui víctima de la corrupción electoral. A mí me robaron una curul con 13 votos que aparecieron misteriosamente en un E14 el 19 de julio antes de la posesión mía como senador en 2010. Esto no es nuevo. En el código electoral que se aprobó, que tuvo muchas críticas, se lograron tres cosas. Primero, eliminar unas fuentes de lo que hubiera sido ya un fraude masivo, que era básicamente la instauración del voto virtual, ni siquiera voto electrónico, voto virtual, y no respaldado por tecnología blockchain, como se han hecho experimentos en los países bálticos. Era un voto virtual a través de una aplicación en donde pues, cualquier persona, incluso, no sé, colombianos en Venezuela, que no sabemos cuántos son, cuántos han fallecido, podrían haber votado, y usted se podría perfectamente inventar 1 millón, 2 millones de ciudadanos votando sin nadie que pueda verificar realmente. Las otras fuentes de corrupción masiva son los votos electrónicos y básicamente la capacidad de ciberataques que usted ve en muchas partes del mundo demuestra que son sistemas supremamente inseguros. Si los hackers fueron capaces de robarse los códigos fuentes que tenía el NSA norteamericano en 2017, imagínense lo que se puede hacer con un sistema de votación electrónico como ocurre en Venezuela. En el código electoral logramos dos cosas muy importantes. Primero, se logró introducir un sistema de auditorías con suficiente anticipación a los códigos fuentes del sistema electoral colombiano, particularmente el software de transmisión de datos y consolidación de datos, que, o sea, que el sistema nuestro es manual, pero pues tiene una transmisión digital a través de unos software. Y en segundo lugar, en ese código también introdujimos algo que está pidiendo el país a gritos, que es una regulación básicamente de las firmas encuestadoras. En Colombia no hay ningún tipo de regulación a las firmas encuestadoras. Lamentablemente, pues el código electoral sigue estancado en la Corte Constitucional y no va a entrar a regir para estas elecciones, en donde sin duda esas auditorías al software nos hubieran dado muchas tranquilidades. Eso yo creo que son los retos más importantes. Hoy un fraude masivo a escala como para incidir decisivamente en una elección presidencial yo no creo que se pueda hacer. En donde se ve fraude básicamente es en la elección de los miembros de las corporaciones públicas, en donde, por ejemplo, diseminar 5.000 votos, 7.000 votos a través del sistema de consolidación de los votos, pues es muy fácil. Estamos hablando de 100.000 puestos de votación en el país, 110.000 puestos de votación. Y diseminar 5.000, 6.000 votos en esas 110.000 mesas, pues es muy fácil, es relativamente fácil. Esa es mi lectura, digamos, de la posibilidad de fraude que puede haber en el país. No me atrevería a pensar que pueda haber realmente una manipulación lo suficientemente grande para incidir en el resultado presidencial, en donde los votos se encuentran por millones.
¿Usted cree, doctor Lara, que ha habido fraude en las recientes elecciones legislativas, donde usted dice que sí es más fácil alterar el resultado?
Pero pues le estoy contando,
bueno, usted ha contado su propio caso,
pues, lo que usted como víctima de mi propio caso. Me podría demorar aquí una hora explicándole cómo hacer el fraude. Es que es fácil, si usted termina con una persona a 4.000 votos de diferencia. Yo cuando en las elecciones de marzo de 2010 yo tenía al siguiente a una distancia de 6.000 votos y al otro a 8.000 votos. ¿Y qué hicieron esos señores? Pues uno se fue básicamente a recorrer todos los puestos de votación en donde se hacía un reconteo. Usted sabe que hay un primer conteo y luego se hacen reconteos pues por vía, por autorización de los jueces. Ahí se van con un costal de plata a unos pueblos y se acomodan 5.000, 7.000, 8.000 votos sin ningún problema. Así me hizo uno. Y después, pues en el Consejo Electoral, este Consejo Electoral, parece que la mayoría de sus miembros son personas decentes, pero el de 2010 era una cosa aterradora. Había un señor Incapié, un señor, ya ni me acuerdo, Pablo, no me acuerdo ni el nombre de ese señor, eran terribles. Y ellos se traían los votos, por ejemplo, de unas mesas de unos pueblos de la costa, y aquí en Bogotá acomodaban eso como me lo hicieron. Es más, a mí me terminaron ganando con un E14 muy misterioso, en donde el candidato que terminó ocupando mi lugar apareció con 13 votos en una sola mesa. Todos tenían la misma edad y el mismo rango de cédula. Eso es muy fácil. Incluso, por ejemplo, yo en las elecciones pasadas saqué 98.000 votos en las elecciones de marzo. Y curiosamente terminé con 94.000. Esos 4.000 votos se lo quitan a quienes obtienen votaciones altas para después distribuirlos y acomodar a los que quedan rezagados. Lo hacen también con mucha facilidad con los votos en el exterior. Digan usted, ¿quién puede monitorear los votos de los colombianos en Venezuela? ¿Quién? ¿Quién realmente sabe cuántos colombianos hay, cómo votan, cómo se da ese traslado de votos? ¿Quién va a verificar si efectivamente en el consulado colombiano o en los puestos de votación en otro país se votó tal como se reportó acá? Eso es muy frecuente.
Rubén Darío Lizarralde, ¿qué opina usted de estas denuncias del expresidente Andrés Pastrana, donde dice que uno podría concluir que el registrador es un hombre cercano a la Casa Char? ¿Es eso grave o está exagerando el expresidente?
A ver, hay tres temas que ha planteado el expresidente que me parece que sería fundamental que el registrador se refiriera a ello. Uno, digo yo, contratar con quien lo contrató. Es decir, el registrador tiene que decir si él fue contratado en algún momento por Indra o no fue contratado en algún momento por Indra. Él tiene que responder a eso. Él tiene que responder si las actuaciones respecto de lo que está planteando el presidente Pastrana son previas a preparar un fraude en beneficio de Char o un fraude en beneficio de Petro, porque el presidente Pastrana también reaccionó y pidió explicaciones en relación con las conversaciones que Petro tuvo con Indra en España. De modo que aquí hay varios temas que se tocaron y creo que sería muy importante, supremamente importante, para la salud del resultado electoral del país, que el registrador Alexander Vega se refiriera a ellas con toda claridad y contundencia.
Muy bien. Diana Rodríguez, ¿qué piensa de estas denuncias del expresidente Andrés Pastrana?
Bueno, Juan Carlos, yo creo que también hay que ver el contexto en el que se dan estas denuncias. Coincide con otra grabación que sale hoy, en donde el director de Talento Humano de la Regional Cundinamarca le dice a los que están en inducción para, se me acaba de olvidar el cargo, los supernumerarios, pues que es muy importante que tengan padrinos políticos y sobre todo si tienen plata. Y por otro lado, una propuesta que, excusados en el COVID, dicen que tal vez se evalúe la posibilidad de eliminar la firma y la huella en los puntos de votación. Entonces, si uno pone esto en contexto, sumado al perfil político del registrador, a que el registrador tampoco sale a dar explicaciones o a dar la cara, pues yo creo que sí es muy grave, yo creo que sí es muy grave. Yo les hablo desde mi punto de vista personal también, y como candidata a la Cámara, yo nunca había hecho una campaña antes, y cuando uno se enfrenta con estas situaciones, pues sí siente que se está exponiendo a una situación en donde no hay garantías, en donde, a pesar de que, además de que es muy duro hacer campaña, ganarse cada uno de los votos, sobre todo, pues en mi casa, que en mi caso, que sobre todo voto de opinión, y no está en un escenario en donde haya garantías electorales por parte de la registraduría, pues es muy preocupante, no solamente en la elección presidencial, sino en las elecciones al Congreso. Y yo siento que no hay garantía, así que en todo caso se debe investigar, en todo caso se requiere una explicación por parte del registrador, y hay muchos indicios del riesgo en el que estamos de que no haya transparencia y por el contrario pueda haber manipulación de los resultados tanto en Congreso como presidencial.
Senador Ciro Ramírez, ¿cuál es su opinión?
Juan Carlos, yo pienso que por la tranquilidad y la estabilidad del país, a puertas de unas elecciones de consultas presidenciales y de Congreso, creo que es una obligación con el país del registrador generar unas mesas de o espacios de diálogo con las entidades de control, Procuraduría, Fiscalía, Contraloría, con la rama judicial, con los diferentes partidos políticos, y salir a responder estas graves acusaciones que está haciendo el expresidente Pastrana. Creo que es necesario calmar las aguas en un momento estamos en un ambiente muy tenso, político, de polarización, y esas acusaciones de no transparencia en unas elecciones a presidencia, en unas elecciones de Congreso, creo que no le hacen bien a la estabilidad de este país. Ya supimos y vimos lo que pasó hace unos meses en el país con las marchas, con los bloqueos. Todavía estamos en un momento de pasar la peor crisis económica de nuestro país. Hay un ambiente bastante convulsionado, que lo que pase con unos resultados de consultas presidenciales, Congreso, y en dos meses en unas elecciones presidenciales, con este ambiente para nada claro, creo que conviene a la estabilidad del país que el registrador salga y dé claridad, dé respuestas y que calme el ambiente por estas acusaciones que ha hecho el expresidente Pastrana.
Muy bien.